Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público para explicar uno de los procesos más importantes que tiene a cargo y que, como bien se dijo, es el de reclutamiento y selección de las personas oferentes para optar por el cargo de fiscal o fiscala dentro de la institución.
Muchas gracias. Va a estar muy interesante porque a las personas les interesa que haya personas muy bien formadas dentro de esta función. Y bueno, empecemos precisamente por eso. ¿Cuál es la función específica que cumple una persona fiscal o fiscal auxiliar dentro de la institución?
Bueno, primero, el Ministerio Público y en consecuencia las personas que ejercen el cargo de fiscal dentro de la institución tienen funciones muy importantes. El servicio público que se brinda por parte del Poder Judicial es el de administración de justicia, tutela judicial efectiva, justicia pronta y cumplida. Son derechos constitucionales y derechos también fundamentales, porque no solo están reconocidos en la Constitución Política, sino en instrumentos internacionales de derechos humanos. Dentro de esa función, dentro de ese servicio, está el órgano fiscal y precisamente le corresponde al órgano fiscal ser un pilar fundamental durante todo el proceso de administración de justicia penal. Se dice en el Código Procesal Penal, se dice en la Ley Orgánica del Ministerio Público, es el encargado del ejercicio de la acción penal, es el encargado de la etapa preparatoria, pero participa en todas las etapas del proceso. Así que su función es vital.
Y para que las personas nos entiendan, cuando hablamos de etapa preparatoria, ¿a qué nos referimos?
Una de las etapas del proceso penal, donde precisamente a partir de la noticia de un delito, sea por denuncia, por conocimiento, a través de cualquier forma, se debe investigar esa noticia, esa indicación de que se ha cometido un delito y se hace bajo el criterio de objetividad, ¿verdad? Entonces, esa es la labor inicial del órgano fiscal y de la persona fiscal como tal.
Claro, sabemos que para ser fiscal necesariamente tiene que ser una persona que estudió derecho, que está inscrita en el Colegio de Abogados y Abogadas, pero ¿qué otro tipo de requisitos tiene que tener una persona fiscal?
Bueno, aquí es muy importante determinar que o señalar, informar, que esa es la razón por la cual estamos aquí. El proceso de reclutamiento y selección tiene un soporte normativo con la finalidad de cumplir con valores como la probidad y la transparencia, ¿verdad? La ley orgánica del poder, del Ministerio Público le señala la labor al fiscal general y también dispone que dentro del Ministerio Público sea la unidad de capacitación y supervisión la unidad encargada de ese proceso de reclutamiento y selección. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo lo que vamos a hablar aquí tiene un marco normativo, ley orgánica y el reglamento de ingreso al Ministerio Público. Lo señalaste, ¿verdad? Una persona menor de edad, abogada, tiene que presentar su título universitario.
¿Mayor de edad?
Sí. Una persona mayor de edad tiene que presentar su título universitario. También en lo que acredite que está incorporado al Colegio de Abogados, debe saber manejar equipos, programas de cómputo, ¿verdad? Y también requiere contar con licencia B1. Esos, en términos generales, requisitos que están establecidos en el artículo 3 del reglamento señalado.
Okay. Cuando una persona reúne todos estos requisitos y tiene la inquietud, el objetivo de convertirse en fiscal del Ministerio Público, ¿cuál proceso debería de empezar para estar en esa lista de oferentes?
Estos procesos de oferentes se abren cada cierto tiempo. Entonces, cuando se abre uno de estos procesos, que podemos posteriormente hablar de esas convocatorias, cumpliéndose con estos requisitos señalados, debe presentar la oferta de servicios ante la unidad de capacitación y supervisión del Ministerio Público.
¿Y eso se hace de manera física? ¿Se envían los documentos o se hace como ahora todo se ha digitalizado a través de un correo electrónico?
Exactamente. Mientras que se cumpla con los requisitos y para que podamos brindar un servicio que sea accesible, puede cumplirse con ambas vías.
Ok. Ahora en nuestras redes sociales vamos a incluir ahí la dirección de la unidad de capacitación que se encuentra aquí en San José, en el primer circuito judicial, y también el correo electrónico donde las personas pueden enviar estos documentos. Hablemos ahora de la convocatoria.
¿Cuándo adelante se abren los procesos?
Cuando se abren los procesos. Hablemos de ese proceso, de esa apertura de procesos. ¿Cómo funciona?
Esta apertura de procesos se hace mediante una publicación que también está establecido en el reglamento, boletín judicial, un medio de comunicación escrita y también dentro de los correos institucionales para la persona usuaria interna, ¿verdad? De esta forma se garantiza que las personas interesadas tengan un conocimiento o tengan el conocimiento suficiente de cuándo se abren estos procesos de reclutamiento y selección. Claro. Es la convocatoria de selección para fiscala fiscal auxiliar.
Doña Karen, en este momento no existe una convocatoria abierta.
Sí, precisamente la convocatoria que está abierta es la CV05-2022.
Ok, entonces en este momento las personas sí podrían estar.
No, ya está el proceso, ese proceso de selección está desarrollándose.
Ok.
Posteriormente, y está sujeto también a ciertas directrices institucionales, se tiene está un proceso de construcción para una nueva convocatoria,
okay,
el que será comunicado a través de los medios señalados.
Perfecto.
Para garantizar esa posibilidad de información de las personas interesadas.
Gracias por la aclaración. Lo que sí existe ahorita es que la unidad de capacitación ya ha informado cuál es el temario.
Sí.
Que las personas oferentes tienen, o con deseo de ser oferentes, tienen la necesidad o es necesario que se formen en estos, ¿verdad? Y precisamente vamos a colocar en este momento en nuestras redes sociales el enlace donde pueden descargar el temario. Pero ahora cuéntenos usted en qué consiste eso, en qué se tienen que preparar estas personas.
La finalidad de comunicar el temario es para que precisamente las personas interesadas vayan estudiando. La finalidad de estos procesos es que las personas seleccionadas sean personas idóneas para brindar el servicio público al que está obligado el Ministerio Público. Y entonces cuando hablamos de idoneidad hablamos de muchas cosas y refiero esta característica como una síntesis de todo lo que se requiere. Es muy interesante y resulta muy gratificante entender que esto es un proceso de aprendizaje que se inicia desde este proceso de reclutamiento y selección y que una vez ingresado al Ministerio Público es un proceso que nunca va a acabar. El conocimiento es constante, el conocimiento es necesario. Este temario tiene temas o puntos de interés. Como ética en la función, el conflicto de interés, derechos fundamentales, que tiene que ver tanto en el ámbito constitucional como en instrumentos internacionales de derechos humanos, cuestiones logísticas como manejo de escritorio, escritorio electrónico, por ejemplo, y de ahí se deriva a una serie de temas penales y procesales. Penales de fondo, teoría del delito, autoría y participación, intercrímenes, concurso de delitos. Procesales, el proceso penal como un todo, las etapas del proceso, medios de prueba, medidas cautelares, procedimientos especiales, acción civil resarcitoria dentro del proceso penal y, por supuesto, todo enmarcado dentro de los ejes transversales y los valores institucionales. Y aquí resalto un tema de mucho interés, que es el de acceso a la justicia de poblaciones vulnerables, entendiéndolo la persona usuaria, víctima, victimario, y aquellas personas que también intervienen en el proceso como personas que son testigos dentro del proceso penal en términos generales.
Claro, tenemos ahora ese abanico de temas que usted nos comentaba. Si el proceso estuviera en este momento abierto, esa convocatoria, ¿verdad?, que hablábamos que no la está para que las personas se matriculen, ¿cuáles son los procesos que ellos vienen a tener que cumplir hasta llegar a ser finalmente, digamos, preaprobados para un posible nombramiento?
Recalco un tema muy importante. El proceso de reclutamiento y selección es una herramienta que favorece tanto a la persona oferente como a la institución, ¿verdad? Entonces vamos como en una doble vía. El proceso está compuesto de varias fases. La primera fase o esa fase previa es lo de esos requisitos que hablábamos. La segunda fase es la de los exámenes escritos y u orales, ¿verdad? Entonces, el proceso de reclutamiento y selección siempre ha contenido una fase de examen escrito. Por la pandemia, tuvo que cambiarse su modalidad a una, y así es como se está desarrollando ahora, o en el que nos encontramos ahora, de atestados, que tenía que ver con notas de los exámenes del Colegio de Abogados y las universidades. Ahora lo que se pretende es elaborar un examen escrito, posteriormente un examen oral, ¿verdad? Esa es la primera fase. Esa primera fase debe ser pasada de ambos exámenes con una nota superior a 80, el máximo es 100.
El examen oral es frente a un tribunal que es compuesto por fiscales de experiencia.
Sí, es un proceso también muy satisfactorio, ¿verdad? Porque el examen escrito tiene la finalidad de corroborar o comprobar conocimientos. El examen oral también contempla una aplicación práctica de esos conocimientos, porque precisamente es presentado ante un tribunal conformado por 3 fiscales y fiscalas de una trayectoria importante. Generalmente nos acompaña un fiscal o fiscal adjunto, junto con los compañeros que forman parte del grupo del proceso de reclutamiento y selección, que son en este momento un fiscal y 2 fiscalas de muchísima experiencia.
Claro, después de esa fase del examen oral, ¿qué viene? Si la persona sacó una nota arriba de 80.
Sí. Viene posteriormente una valoración interdisciplinaria que es está a cargo de gestión humana.
Del Poder Judicial.
Exactamente. Estudios psicológicos y sociolaborales con la finalidad de obtener un criterio recomendativo, ¿verdad?, para continuar con este proceso de reclutamiento y selección. También es importante, y esto es por disposiciones institucionales que abarcan a todo el personal del Poder Judicial, no solo estas valoraciones que le estoy señalando, sino también la obligación de llevar cursos que son de interés, insisto, institucional. Pero generalmente estos cursos se nos comunican a los funcionarios judiciales, al personal del Poder Judicial, que son cursos que debemos todos llevar, ¿verdad?, para efectos de cumplimiento de exigencias institucionales, y que tiene que ver con esas transversales, por ejemplo, lo que tiene que ver con hostigamiento sexual, para referir alguno.
Claro. ¿Y agotada esa etapa?
Viene la tercera, que es el curso de inducción. Esto tiene que ver con el programa de formación previa. Ahora le decía precisamente ese interés que tiene la unidad y también el Ministerio Público de desarrollar esta herramienta desde una doble visión, de interés de la persona oferente como de la institución. ¿Y por qué le digo esto? Porque lo que se viene es un curso de inducción donde estos temas que le he señalado, que son de interés constitucional, procesal, penal, de ciencias forenses también, de muchos temas de poblaciones vulnerables, Así también está desarrollado este curso de inducción, que se facilita con este personal de planta que ya le referí, junto con personas especializadas en ciertas materias, por ejemplo, como género. Este curso tiene una duración de 3 semanas, ¿verdad? Es un curso en que se facilitan conocimientos y desde un punto de vista teórico y práctico. Y así es la evaluación, ¿verdad? Para permitir a la persona oferente y obligarla también a esa síntesis de lo que se sabe y cómo debe ser interpretado y aplicada la normativa.
¿Les corresponde en esa fase, por ejemplo, resolver expedientes, resolver casos?
A ver, se hacen ejercicios de diferentes tipos, ¿verdad? Uh-huh. Individuales y grupales. Y si tiene un contenido práctico que va dirigido en ese sentido. Sin embargo, posterior a este curso de inducción, que debe ser aprobado también, viene luego la práctica dirigida.
Ok, esa sería la última fase del proceso.
Sí.
Ok, a partir de ahí, ¿en qué consiste? Es decir, las personas quedan en una lista de elegibles, se llama de esa manera.
La práctica dirigida, ¿verdad? Es eso que usted me está diciendo, en una fiscalía con un tutor que ya aplique en bajo dirección y supervisión ese conocimiento para resolver, ¿verdad? Y en las diferentes etapas procesales, ¿verdad? El conocimiento así fusionado es muy importante. Posteriormente lo que se hace es que se requiere para una forma de finalización del proceso, una validación, si podemos denominarlo de esa forma, por parte de gestión humana, ¿verdad? Y eso lleva su tiempo para después que pueda ser comunicado a la unidad de administrativa del Ministerio Público para que ya estas personas conformen la lista de elegibles, ¿verdad? El proceso es un proceso, desde mi punto de vista, completo, por supuesto que siempre tendrá acciones para la mejora, pero que lo que pretende es eso, ¿verdad? Dar las herramientas, seleccionar a la persona idónea, pero también dar las herramientas para que inicie todo este proceso de ser parte del Ministerio Público.
Claro, porque podríamos pensar que si la persona estudió Derecho, está capacitada para hacer todas estas funciones, y no digo lo contrario, sin embargo, hay que tener en cuenta que la función fiscal es muy distinta, probablemente, de lo que se enseña en las universidades. Entonces, realmente es un proceso bastante extenso y completo donde las personas pueden prepararse mejor para ser fiscales. Doña Karen, una aclaración súper importante. El que estén en esa lista de oferentes no significa que vayan a ser contratados.
Exactamente. Y eso está dispuesto claramente. Es la finalidad. Si completa un proceso de reclutamiento y selección, es para que sea nombrado de manera interina. Y dista mucho de lo que podría ser un nombramiento en propiedad, ¿verdad? Pero es parte del proceso. ¿Por qué se hacen esas aclaraciones? Evidentemente porque bien la persona podría no ser nombrada. Y como somos un órgano, una institución pública, pues también partimos del principio de transparencia, ¿verdad? Entonces se trata, este proceso de lo que trata es que sea un proceso unificado y objetivo, ¿verdad? Entonces esperaríamos del proceso como tal, pues eso precisamente que le estoy señalando. Claro.
Finalmente, doña Karen, las personas que no están conformes con la calificación que se les dio en las distintas etapas de este proceso, ¿tienen la posibilidad de apelar o eso es algo que no se contempla en este proceso?
Las fases tienen diferentes formas de impugnación. No se trata siempre de la misma impugnación, pero para eso está el reglamento, o bien pueden consultar a través de la unidad de capacitación y supervisión del Ministerio Público. Por ejemplo, los exámenes tienen la posibilidad de ser impugnados mediante apelación lo resuelve un tribunal de apelación.
Perfecto. Doña Karen, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y ayudarnos a comprender un poco este proceso que usted nos explicaba para que las personas profesionales en derecho, pues, e interesadas también en ser fiscales y fiscalas de la República, pues tengan también una pincelada de todo lo que implica esto, ¿verdad? Especializarse en muchas áreas, en muchas materias, en muchas áreas, como mencionaba usted ahora, de las poblaciones vulnerables que tanta importancia tienen, ¿verdad? Entonces le agradecemos mucho que haya estado aquí contándonos todos esos detalles.
Realmente agradezco la oportunidad. La función fiscal es muy importante para la democracia costarricense, es muy satisfactoria, y pues entonces para la unidad de capacitación y supervisión del Ministerio Público tiene mucho interés esta información, dar la información a conocer, que se conozca y que las personas con compromiso y responsabilidad que deseen participar en el proceso sepan que nosotros estamos para eso y habrá un proceso, se espera pronto. Se abre un proceso de manera pronta.
Bueno, y se va a estar comunicando de esa manera a través de nuestras redes sociales también. Muchísimas gracias.
A usted muchas gracias, a las personas también que nos escucharon el día de hoy.
Exactamente, gracias a usted que nos está escuchando a través de los 98.7 de Radio Columbia. Esperamos que nos escuche el próximo lunes a las 11 de la mañana. Buenos días.
TISAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia